que íbamos a hablar de los temas que son, en lo particular, creí que eran los más trascendentes de la semana, que tenían que ver con estos logros de paridad de género en los ámbitos políticos, con representación de mujeres. Y otro de los temas de agenda, digo, porque también es parte en la agenda internacional, en la agenda de nuestro país, porque tiene mucho que ver la mirada que se pone, sobre todo desde lo económico en nuestro país, en las elecciones de Estados Unidos. Y les decía que iba a hablar con un gran amigo de muchos, muchos, muchos años. Él se llama, Daniel Encinas, es un gran escritor, comunicador, escuche el fondo que tiene de música. Comunicador por excelencia, editor del diario digital Lonely Island al día, productor y editor de contenidos gráficos y audiovisuales. Y en los Estados Unidos de América, de la Academia Internacional de Ciencias y Tecnología, es delegado Ciencia y Tecnología, Educación y Humanidades de Valencia, España. Y también es integrante de la Academia Latinoamericana de Literatura y, sobre todo, mi amigo desde mis 21 años. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Si el currículum, después... termino el programa y sigo hablando.
No creo que ha sido más que generoso y gracias por recordar cosas que ni siquiera yo recordaba, pero gracias, de verdad.
No, por favor, la agradecida soy yo de que podamos hablar lo que hablamos telefónicamente siempre que estamos, hacemos nuestros análisis políticos, porque, sos un hombre que viene de la política desde la provincia de Mendoza, que se fue a Estados Unidos a formar su familia y que allá no ha dejado de trabajar en el ámbito político, en los ámbitos de gestión, más allá de los trabajos particulares, y que tenés, como comunicador y escritor, una mirada política muy aguda. Fuiste uno de los que se animó a escribirle, por ejemplo, una carta muy contestataria, muy, muy filosa.
La carta abierta
a Trump. Yeah. Así que, era bueno, muy, muy avezado y osado, diría yo, para con la visión que tenés en cuanto a la política. Y bueno, obviamente, la mirada en todo este tiempo ha estado puesta en Estados Unidos con las elecciones. Veíamos esta mañana muy temprano, no he visto hoy ya exactamente los números, pero había 50 puntos de ventaja respecto, 50 votos de ventaja respecto de Biden a Trump. No sé si ha cambiado ese número, pero bueno, no quiso darse por ganador, pero indirectamente se dio como ganador, ¿no, Biden?
Bueno, no, Biden todavía, Biden es una persona muy respetuosa, a diferencia de Trump, que es absolutamente irrespetuoso en ese sentido. Y Biden no se ha declarado ganador, al contrario, él dice hay que terminar de contar los votos. Biden dice los votos son sagrados, así a ese nivel los puso. Uh-huh. Los votos son sagrados y deben ser contados, así que él no está autoproclamándose ganador, algo que sí hizo Trump horas después de cerrados los comicios, como a las 2 de la mañana del día miércoles 4 de noviembre. Las elecciones fueron el martes 3. A esa hora Trump se autodeclaró ganador y pidió que se parase el conteo, algo totalmente insólito.
Claro. Pedía eso porque estaba sabiendo que estaba perdiendo en realidad, ¿o no?
No, al contrario, en ese momento él estaba ganando, porque ¿qué es lo que sucedió? El Partido Demócrata le pidió a sus afiliados, a sus partidarios, a sus seguidores, que votasen de manera anticipada o por correo para evitar las aglomeraciones y así evitar la expansión del virus. Claro. Esto fue el pedido del Partido Demócrata, que ha hecho un fuerte hincapié en el tema de cuidarse, en el tema de usar barbijo, etcétera. Mientras que el Partido Republicano ha hecho una campaña de no usar tapabocas, no usar barbijo, y le incitó a sus afiliados a ir a votar el día de las elecciones. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El día de las elecciones Trump estaba ganando, porque los votos inmediatos eran mayoritariamente demócratas, pero habían casi 100 millones de votos anticipados o por correo que debían ser contados. Y de esos 100 millones, más o menos un 70% eran votos demócratas. Ajá. Trump lo sabía y entonces quería parar el conteo, algo absolutamente ilógico, antes de que entraran los votos demócratas, para así poder él declararse ganador. Esa fue la estrategia.
Bueno, yo veía acá en algunos titulares que decían que no se había manifestado como ganador, pero mostraba en uno de sus mensajes Biden que obviamente iba a ser el presidente de la conciliación, donde
claro,
todos iban a estar contenidos, como un mero mensaje entredicho de que se sentía que ya estaba casi con la posibilidad de proclamarse presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, también acá se ha hablado muy muy fuerte y los titulares han sido drástico el recuento de votos. Estos son los titulares en la Argentina sobre Estados Unidos. Por otro lado, también se estaba hablando de que va a haber una inminente posibilidad de que declare Trump de fraude a esta elección. Digo, ¿usted cómo están viviendo esto? Estos son, digo, te manifiesto, te transmito los titulares que nosotros estamos viendo a diario, por ejemplo, acá.
Bueno, la estrategia de Trump ha sido desde el inicio declarar fraude porque él sabía que los votos por correo iban a ser votos demócratas. Eso, en este país en particular, debe ser quizás la primera vez que ocurre que un presidente declara que hay fraude electoral en este país, que realmente pone un celo absoluto en el proceso de conteo de votos, etcétera. Hay veedores internacionales, obviamente. O sea, se toman todos los recaudos para que esto sea serio. Este es un país serio.
Bueno,
independientemente de que quizás el sistema democrático no sea el ideal. Es que ese es el tema. O sea, Trump tiene un problema. Yo vengo... como vos bien sabes, pero quizás no todos los que están oyendo, yo vengo del peronismo,
sí,
obviamente.
Sí.
Y acá soy afiliado al Partido Demócrata porque es lo más cercano al peronismo.
Ajá.
Y yo recuerdo una frase de Perón que era muy interesante, que decía: no hay nada más peligroso que un bruto con inquietudes.
Sí.
Trump es eso, ni más ni menos, es un bruto con inquietudes. Entonces, él realmente no mide lo que dice, no toma consecuencia de lo que está diciendo, y es un hombre que está acostumbrado a ganar aún haciendo trampas, como ha ganado toda la vida en sus negocios, declarándose en quiebras fraudulentas para evitar pagar y así volver a salir. Tiene más de 4 quiebras fraudulentas. Es evidente que hizo fraude electoral en el 2016 para poder ganar, hizo connivencia con Rusia. Tiene evasiones fiscales, evasiones impositivas por millones de dólares. O sea, es un hombre acostumbrado a hacer trampa y a mentir.
Trampa, la tiene claro, por ahí viene.
Claro,
perdón,
bueno,
le pongo un poco de humor, perdón.
Sí, no, en realidad la traducción,
sí,
la traducción del apellido es éxito, sí, como exitoso, como éxito, eso sería la traducción. Del inglés de su apellido, o triunfo. Pero de exitoso y triunfador tiene lo que yo de radical, o sea, nada, directamente. No se puede decir que alguien es exitoso o triunfador cuando ha vivido haciendo trampas y mintiendo.
Claro. ¿Cómo visorás, por ejemplo, de que se dé ya, ¿no?, por proclamada las elecciones ganadas? Porque yo entiendo que Biden el que gana. ¿Habría un traspaso, digo, como ha sido históricamente, un traspaso de mandatos respetuoso? ¿Se puede ver ese escenario o no?
Yo lo espero, sinceramente, por el bien de la democracia, por el bien del país, yo espero que así sea, aunque lo dudo que así sea. Trump, desde un inicio...
¿Dudas que haya traspaso o duda que sea respetuoso?
No. Traspaso va a haber porque las instituciones acá funcionan.
Yo tengo entendido que Biden dijo que si no, Trump se negara a esto, iría con el tema con la milicia, digo, me parece.
No, acá lo sacan, de las pestañas lo sacan.
Claro.
Sí, de las pestañas lo sacan porque básicamente ya no es presidente.
Claro.
O sea, una vez que los comicios den oficialmente ganador a Biden, en realidad Biden sería el presidente en transición Y Trump el día, creo que es 6 de enero
De
o 10
enero,
de enero, deja de ser presidente, deja de ser presidente. O sea, ya no tiene fueros, no tiene nadie que que lo ampare y lo sacan, de las pestañas lo sacan. Eso es así.
como si va,
Lo
sí.
que sucede es que en ese interín realmente se van a producir muchos desmanes en la calle, como se viene produciendo
Sí.
ahora, asustados por Donald Trump, a sus partidarios más extremistas, a sus partidarios más racistas, a sus supremacistas blancos que lo siguen y mucho, y son violentos y están armados. Ellos van a hacer sin duda mucho desmán en muchas ciudades, estoy seguro de eso.
Con respecto a, bueno, ayer hablábamos de muchas cosas, bueno, siempre hablamos de muchas cosas con respecto a la política, por sobre todo, y me quedó algo latiendo, digo, esto es ejemplo de democracia, las elecciones. ¿Es realmente un país democrático? Porque se habla a nivel mundial de que Estados Unidos es la escuela de la democracia, digo, ¿se cumple así? ¿Es así internamente?
Bueno, si por democracia entendemos una sucesión de un gobierno democrático a otro, sí, es una democracia, obviamente nunca han habido golpes de Estado. Ahora, en cuanto al respeto de la voluntad popular cuando se eligen presidentes, yo me animaría a decir que no es tan democrático, porque ahora, por ejemplo, está coincidiendo. Ahora coincide, y la mayoría de las veces coincide, que el voto popular refleja quién será el presidente. Hoy día Joe Biden tiene 4.200.000 votos por delante de Donald Trump. Pero han habido casos emblemáticos, como cuando le robaron la presidencia a Al Gore, o cuando en el 2016 Hillary Clinton sacó 3.5 millones de votos más que Donald Trump, y sin embargo Donald Trump fue el presidente, porque acá el presidente no llega por voto popular, sino que llega por electores. Esto
Claro.
significa que hay estados que para la campaña son mucho más importantes, por ejemplo, California, que entrega 50 electores al colegio electoral, Florida, que entrega 29, Pensilvania, que entrega 20, Nueva York, que entrega casi 40 y tantos. Pero hay estados pequeños, como Nevada, por ejemplo, que entrega 6 votos, 6 electores, o como Alaska, que entrega 3 electores. Y la verdad es que yo nunca he visto un presidente que vaya a hacer campaña a Alaska, porque no les importa. No les importa, o sea, realmente no les importa. No van a los estados pequeños porque no les importa. Porque en realidad si pierden esos estados o si la gente los vota, les da lo mismo, porque no respeta el voto popular. Básicamente el presidente llega por un acuerdo político, ni más ni menos, o sea, por electores. El pueblo no vota, básicamente el pueblo no vota a un presidente, el pueblo vota a los electores que van a ir a elegir al presidente en representación del pueblo. Una cosa de lo más extraña. Y que se remonta al 1700, cuando los estados del sur pretendían mantener la hegemonía política por sobre los estados del norte para poder seguir conservando las leyes esclavistas. De ahí viene de ahí viene este sistema electoral tan enrevesado que tiene Estados Unidos.
Otra pregunta, Dani. Más allá de los temas políticos y que todos elegimos. Cuando elegimos un representante a partir de las políticas, sus gestiones, si les hicieron bien, si les hicieron mal, pero en esta elección se da en un contexto mundial muy particular que tiene que ver la pandemia. ¿La pandemia se lo llevó puesto a Trump?
Sin duda, sin duda. O sea, a mí no me cabe duda que Trump podría haber sido reelegido si no hubiera habido situación de pandemia. No me cabe duda. A pesar de todas las cosas malas que ha hecho, y que son muchísimas, pero Trump es un vendedor. Y como tal, se estaba vendiendo bien. Él es grandilocuente y se cuelga medallas a sí mismo. Entonces, no me cabe duda que podría haber sido reelecto, quizás con poco margen, pero lo habrían reelegido. Pero la pandemia demostró que él hizo muy mal las cosas. O sea, la pandemia En estos momentos no significa que todos los presidentes que estén en ejercicio van a ser destituidos por la pandemia.
La pandemia te permite que si lo que venías gestionando como política de Estado estaban bien, en el marco de un río revuelto de esta situación, se pueden poner en valor si las estaban haciendo bien.
Correcto.
Ahora, si las estaban haciendo mal, la valoración es otra.
Correcto. La pandemia básicamente lo único que está haciendo es potenciando y exacerbando las características de cada gobierno. O sea, si el gobierno está tomando buenas decisiones, la pandemia lo que va a hacer es ayudar a que ese presidente siga en funciones, porque la gente va a reconocer todos los esfuerzos que se hicieron desde lo político, independientemente de que los números se hayan disparado o no. Eso tiene que ver con una cuestión de salud.
Totalmente.
Pero si las medidas preventivas y las medidas económicas, todo lo que se tuvo que hacer, se hizo bien, a mí no me cabe duda que eso va a potenciar a los presidentes. Ahora, si el presidente, como en el caso de Trump, desestimó los peligros de la pandemia, avisó tarde,
lo hizo,
de hecho, claro. se mofó de la pandemia, se mofó de los científicos, hasta el día de hoy se sigue mofando de los científicos, obviamente eso le pasó una factura. Trump peleó contra Biden y contra la pandemia. Así tenía es. Dos rivales, y de esos dos rivales, el más fuerte era la pandemia. De hecho, hay estadísticas muy interesantes que demuestran que casi un 60% de los votos de Biden, de los independientes, no estoy hablando de los demócratas, pero de los independientes, un 60% de los votos de Biden no fueron para Biden, fueron contra Trump. Ajá. O sea, la gente lo votó a Biden por castigo,
claro,
a Trump.
Castigo.
Uh-huh. Exacto. Por eso es que estados históricamente republicanos como Arizona están volviéndose azul en estas elecciones.
Otra pregunta, tengo millones de preguntas, pero por ahí la que nos podemos hacer los argentinos tiene que ver, obviamente, siempre en el marco de lo económico en relación con Estados Unidos, Argentina-Estados Unidos. ¿Vos creés que si es Biden el presidente? Yo creo que sí. ¿La relación internacional con la Argentina en cuanto a lo económico va a ser mucho mejor? Digo, el diálogo a partir, con el Fondo Monetario, todo lo que se pueda arreglar en cuanto a la gran deuda que nos dejó el macrismo a los argentinos, ¿puede tener otro contexto, en cuanto al cambio de gobierno o no?
A mí no me cabe duda. No me cabe ninguna duda de que sí, así va a ser. Trump cerró las puertas de los Estados Unidos hacia el mundo. Trump cerró la economía, aisló a Estados Unidos, se peleó con todo el mundo, se distanció de todos, incluso de los que podrían ser sus aliados ideológicos, como presidentes como, por ejemplo, Piñera de Chile, o Bolsonaro en Brasil, que están un poco más cercanos a su pensamiento ideológico, también de ellos se aisló, también con ellos se peleó. O sea, a mí no me cabe duda que Biden va a tratar de reconstruir las relaciones internacionales que Trump dañó. Y por el pensamiento de Biden, y sobre todo por el pensamiento de la vicepresidente, que es Kamala Harris, sin duda que van a estar mucho más cerca de Argentina que de otros países.
Qué bueno.
Biden es centro-derecha, uh-huh. Es un centro un poquito virado a la derecha, pero Kamala Harris es centro-izquierda. Uh-huh. O sea,
se nota porque es más dialoguista, claro, sí. Y en cuanto a las conciliaciones de las medidas, se nota, sí.
Sí, no, obviamente, y ella es mucho más en la línea de Bernie Sanders, está por una educación universal y gratuita, por ejemplo, que la gente tenga mejor acceso a los planes de salud, que acá son carísimos. Sí. De pronto uno tiene que empezar a pensar si es más barato el funeral que el hospital, porque hay que decidir qué cosa es más económica, claro. Porque los planes de salud son carísimos.
Nada que ver con la Argentina, que la salud sigue siendo pública. Aunque Macri, no nos olvidemos que eliminó el Ministerio de Salud, y gracias a un gobierno peronista volvemos a tener la salud pública como tiene que estar, en la jerarquía que tiene que estar, y que dentro de todas las quejas que tenemos, si miramos Estados Unidos, que es potencia, la salud es carísima y hoy en la Argentina sigue siendo pública.
No, mira, te voy a poner un ejemplo claro. Y esta es una deuda histórica que tiene Estados Unidos con su pueblo. acá la salud y la educación no son gratuitas. Y eso es una deuda social, es una deuda histórica. La educación es gratuita, ni siquiera es gratuita. Te dan créditos para que pagues la universidad.
Claro.
No, te dan créditos para que pagues la universidad y después te pasas los primeros 15 años de tu formación profesional, o sea, de tu trabajo profesional, te pasas esos años devolviendo el dinero de la hipoteca del crédito.
Claro.
O sea, porque es carísimo. Para ponerte un ejemplo práctico, una universidad, porque además acá también se prioriza según qué tipo de universidad sea. No es lo mismo salir de Harvard que salir de del Suffolk Community College.
Claro.
Entonces, por ejemplo, una educación en Harvard o en Princeton, en New Jersey, puede llegar a salir aproximadamente unos entre 100 y 120 mil dólares por año.
Wow.
Imagínate que la carrera puede ser 5 o 6 años.
Claro.
Eso te da casi $1,000,000.
Tremendo.
Para poder estudiar, para poder salir con un título, para poder salir con un máster, por ejemplo.
Y acá la universidad de la Argentina, tenemos la opción de la universidad pública, ¿no?
Lógico, en Argentina todas las carreras tienen la opción pública.
Sí.
No todas las carreras están en todas las provincias, pero
claro,
a lo largo del país todas las carreras son públicas.
Las tenés todas.
Entonces, esa opción acá en Estados Unidos no existe y el hospital público en Estados Unidos no existe directamente.
Bueno, me quedan pocos minutos, pero te quería preguntar, ¿cómo ves como argentino, ciudadano en Estados Unidos, a la distancia, a la Argentina? Desde, más allá de tu corazón peronista.
Es difícil a veces desprenderse de los
totalmente.
Afectos. Claro, es muy difícil desprenderse de los afectos. Pero yo creo que la Argentina tiene todas las probabilidades y todas las posibilidades de salir adelante con este gobierno. Lo digo sin ningún tipo de partidismo, ¿sí? Lo estoy mirando objetivamente y desde uh-huh. lejos. ¿Por qué? Porque es un gobierno que piensa un poco más en la gente. Ahora, también es cierto algo. Yo viví unos años en Chile, vos te recordarás,
sí.
y he vivido acá. Y yo siempre dije lo mismo cuando estaba en Chile. Yo decía, ser presidente de Chile es un trabajo arduo, pero no tan difícil, porque el presidente de Chile es presidente de 18 millones de ciudadanos. El presidente de Argentina es presidente de 44 millones de potenciales presidentes, y eso lo hace difícil, porque en realidad, cuando en Chile el presidente dice hay que hacer esto, todos los chilenos se encolumnan y hacen eso.
No, en cambio, en Argentina no,
hay un espíritu de rebeldía que diría que es genético,
sí.
y que desafía permanentemente al poder. Entonces también es cierto que cuando nos quejamos muchas veces de que el político de turno no hace las cosas, también hay que hacer un reconocimiento interno de que muchas veces el político de turno trata de hacer las cosas bien y el pueblo no lo sigue. Este es el caso de lo que puede suceder en Argentina ahora.
Ajá.
Si el pueblo se encolumna detrás de lo que el presidente Fernández está tratando de hacer, a mí no me cabe duda que las cosas van a salir bien.
Bueno,
no me cabe duda.
Qué bueno que nos digas eso, porque bueno, en el contexto de pandemia muy poco se ha podido ver, pero bueno, hemos sí visualizado que a la par del tema de la pandemia hay políticas, hay gestión tanto provincial como nacional, y bueno, ojalá la pandemia no sea la cortina que tape lo que se está gestionando, porque creo que es mucho más después de un país dejado literalmente con heladeras vacías, de un gobierno de ultraderecha como el macrismo, que bueno, realmente diezmó los bolsillos de los argentinos, y que cuando se podía tener la esperanza de empezar a levantarse, cayó la pandemia. Así que te agradezco esa visualización desde la distancia.
Claro, es que en realidad, primero, no se puede pretender de que un gobierno reconstruya en 2 meses lo que demoró otro 4 años en destruir.
Claro.
No se puede. Es imposible. Es más, es súper fácil romper un plato. Ahora, rearmarlo, romper un plato toma 2 o 3 segundos, no más de eso. Rearmar el plato toma horas. Esto llevado al contexto nacional, quizás sea una buena metáfora. Un país se destruye muy rápidamente, se dilapidan los recursos muy rápidamente, se pide préstamos y se endeuda el país en cuestión de meses. Ahora, reconstruir ese país puede demorar años y muchos años de gobiernos consuetudinariamente consecuentes con un objetivo a largo plazo. El peronismo, a diferencia de la mayoría de los partidos que han gobernado Argentina, el peronismo ha tenido como visión siempre una visión estadista. Sí. El peronismo ha pensado, y esto comenzó con su creador, con Perón, el peronismo siempre ha pensado a 15, 20, 30,
así
50
es,
años
adelante. Proyección, totalmente.
Perón hablaba en 1950 de lo que sería el 2000, y 50 años
hoy
adelante.
Hoy estamos pasando cuando cosas él, que decía Perón, digo, que parecía...
Claro, cuando él sabía que no iba a estar en el sí. 2000, estaba preocupado por el 2000. Creo que quizás, guardando alguna salvedad, quizás el doctor Alfonsín pretendió tener ideas estadistas cuando se recuperó la democracia, tratando de que la democracia superviviera y no se sucumbiera a otro golpe. Bueno, pero fuera de eso, creo que no hay gobiernos estadistas, excepto desde el peronismo, que históricamente ha tenido esta vocación de estadista. La vocación de mirar muchos años hacia adelante. Pero esto también supone un acompañamiento del pueblo. Uh-huh. No se puede hacer políticas estadistas, políticas a largo plazo, si el pueblo pretende que en los dos primeros meses se reconstruya lo que demoró años en destruirse. No se puede.
Bueno,
no,
Dani,
se puede, es imposible.
Dani, muchísimas gracias. 30 minutos se pasaron volando, así que
yo me extiendo siempre con estos temas.
No, te agradezco un montón, da para hablar más. Ya hemos hablado del hecho de que puede ser más asidua la comunicación y hablar más de las relaciones políticas internacionalmente, así que bueno, vamos a estar desarrollando eso seguramente más adelante.
Es un tema que me gusta y estoy a disposición, claro que sí, sin duda.
Bueno, Dani, un abrazo enorme a la distancia, cariños a la familia y bueno, como siempre, un placer poder escuchar de los que saben.
Es un placer hablar con vos, Vivi, de todas formas, y de verdad, cierta, de verdad pasaron 30 minutos, por Dios, pensé ¿sí? que recién habíamos comenzado
no,
a hablar.
30 minutos. 30 minutos. 30 minutos.
Gracias por esta oportunidad no. de hablar con vos y de expresar las ideas que y de contarte qué es lo que está sucediendo acá en Estados Unidos, que me parece sustantivo.